Primera vuelta en Brasil, primeras traducciones desde estas pampas.
Varias observaciones preliminares que casi son casi todo el editorial, pero ponele. Primera cuestión, siempre te decimos, somos parientes de nuestros contemporáneos, nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Hay algunos fenómenos que ocurren en el mundo que son innegables. Lo que ocurre en Brasil, algo parecido ocurre en muchos otros lugares del mundo y también en la Argentina. ¿Eso quiere decir que Brasil, las elecciones de Brasil van a contagiar a las argentinas? No. Eso quiere decir que los votantes argentinos, como padrón, como grupo colectivo, van a mirar a los brasileños y van a votar imitando. Jamás. O sea, no ocurre. Pero los fenómenos históricos, sí. La contemporaneidad, Sergio siempre te lo cuenta. Hubo un periodo donde Estado benefactor, determinados gobiernos nacionales populares distintos. En Argentina eran unos, en Chile eran otros, en Brasil eran otros. Algunos duraron más. ¿Quién se acuerda del blarguismo ahora en Brasil como fuerza política? El peronismo sigue teniendo vigencia a su modo, pero lo sigue teniendo. Los gobiernos neoconservadores también tuvieron su racha. A principios del siglo XXI hubo una simultaneidad de gobiernos nacionales populares. En fin, todo eso ocurre, todo eso tiene un sentido. A partir de ahí, uno puede dedicarse a exagerar las comparaciones o las analogías, qué sé yo, y derrapar a un simplismo que es bobo. Entender que estamos en un tiempo es fundamental, en un tiempo histórico, en un tiempo donde hay muchas fuerzas de derecha importantes en el mundo, y mirar el panorama es importante, y después también hay que saludar, como decía creo que el maestro Borges, saludar las diferencias. Ah, decir, ¿por qué? Bueno, a ver, saludar, que hola, diferencia, ¿cómo está? Bien, ¿cómo está? ¿En qué nos parecemos? ¿En qué nos diferenciamos en esto y esto? Macanudo. Entonces uno puede decir, por ejemplo, en Estados Unidos hay una importante, montado en un partido clásico, en unos partidos históricos de siempre, en el Partido Republicano, hay una figura de centro-derecha, extrema de derecha, que rebasa a muchas de las otras figuras de derecha que gobernaron Estados Unidos. Lo rebasa, ¿no? Está más a la derecha que los republicanos de derecha. Donald Trump es importante, gobernó una vez, perdió bien, digamos, pero puede llegar a volver, es importante. En Estados Unidos, pues, hay una fuerza de derecha que ancla en tradiciones, pero que amplía el mapa a la derecha. En Brasil, Bolsonaro es único como presidente electo de una derecha rabiosa, de una ultraderecha feroz, racista, negacionista de la pandemia, misógino, violento, en fin. No tiene precedente. En Brasil siempre hubo fuerza de centro-derecha con peso, con vigencia, nunca tanto. En Francia, Marine Le Pen. En Italia, acaba de ganar Meloni. En Hungría, en Polonia, hay gobiernos de ese tipo. En España está Vox. Hay fuerzas importantes. En la Argentina, no, en la Argentina el único es Milei. Mira, qué bárbaro. Y no hay nada más. Y Macri, que era aliado de nada. Pero Macri no, Macri es republicano, liberal. ¿Sí? Sí. Y Patricia Bullrich, que mandaba a disparar contra los mapuches, también, liberal. Que defendía la doctrina Chocobar, liberal. Son liberales. Son como era Alfredo Bravo, ponele, que sea quiera, ¿no? O sea, liberales de izquierda son, ¿no? O sea, son Alfredo Bravo no era tan liberal. Pero ponele, gente, ¿no? El socialismo santafesino en su momento, que eso, ¿cómo son? Impresionante. La capacidad de negar de la Argentina es tremenda. Y entonces, rápidamente, a partir de la circunstancia que ocurre, aparece en términos de comparación que uno, bueno, que a partir de negar ciertas características propias de la Argentina y a partir también de capitalizar para la Argentina lo que pasó, surgen discursos que son oportunistas, que está bien, qué sé yo. Yo quiero decir, no es un delito mentir, no es un delito pensar distinto que uno, mucho menos. No es un delito macanear, hay cosas mucho peores, pero también todos esos pareceres, toda esa forma de contar merece ser discutida para que no te embauquen, para que no te distraigan, para que vos puedas formar tu propio juicio, en fin, escuchando, por así decir, las celebérrimas dos campanas. Leo por ahí, miro con interés las lecturas de los medios hegemónicos y demás. Por ejemplo, Juntos por el Cambio no hay media persona que diga yo estaba con Lula. No hay uno. Facundo Manes, que está peleador, todavía no lo dijo, no creo que lo diga, ya se metió en tanto lío que no lo va a hacer, que yo, Martín Lustó, los papás, los progresistas, que también por ahí quien dice, tampoco lo dice. O sea, Miguel Pichetto, ¿qué dice? Miguel Pichetto dice Bolsonaro, ojalá que gane Bolsonaro, o sea, atreve a más que otros. Macri, amigo, aliado, Bolsonaro, es diáfano, ahora no lo dicen. también lo soltaron un poco porque pensaban que perdía por más, ¿no? Es decir, ¿para qué te vas a aferrar a quien va al fracaso? Ahora habrá que ver qué va pasando en este mes. ¿Qué es lo que leo? Leo otras cosas por ahí. ¿Qué leo? Una traducción que es interesante, que es una interpretación que es interesante, que es, bueno, y bien, Lula. ¿Qué era tan bueno? Porque Lula era bueno en un momento para los medioambientales. Era bueno cuando estaba Kirchner. Cuando estaba Kirchner todos lo usaban a Lula para adoctrinarlo. Mire, mire usted qué serio que es Lula. Que respeta los equilibrios fiscales. Kirchner lo respetó. Que no te mete tanto con los temas de derechos humanos. Que es más ponderado. Que habla con más serenidad. Bueno, se lo usaron, le hicieron el catequismo hasta que llegó el ALCA. Cuando llegó el ALCA no sé qué le pasó a Lula. No se sabe bien qué le pasó a Lula. Tal vez se distrajo en Mar del Plata, el aire marino lo conturbó, que yo, Lula trabajó codo a codo con Néstor Kirchner y con Hugo Chávez para frenar el ALCA. Entonces, el chico ejemplar que le usaban para enrostrar a Kirchner les complicó un poco la vida. Les complicó un poco más a medida que la alianza estratégica se fue consolidando, porque cierto es que Lula y Kirchner al principio se miraban con cierto recelo, lo cual tenía una cierta lógica, porque Kirchner era un peronista no muy conocido, un brasileño de izquierda laborista, de izquierda de base, como vos contaste ayer, Sergio, un tipo bienvenido abajo, mira, un peronista de clase media, lo mira con un poco, a los peronistas en general, un poco menos. El entorno de Lula era variado, hay dos figuras que conocen muy bien la Argentina y que le son muy cercanas, que apreciaban mucho el peronismo, que apreciaban, usó el tiempo pasado, uno vive, que es Celso Amorín, un habitual contertulio de este programa, y otro era Marco Aurelio García. Ellos comprendían muy bien la Argentina, comprendían la lógica del peronismo, pero también había otras personas cercanas a Lula que eran de otra forma, por derecha y por izquierda. Bueno, pero así como en ese momento lo usaban a Lula de ejemplo, ahora también lo usan en este sentido. Ojo, que el hombre no ganó porque estuvo preso. Cosa que es posible. Es decir, entre las muchas posibilidades puede ser que algo del desprestigio le haya, si vos te metes a una persona en cana 550 días acusándole una cantidad de delitos tremendos de corrupción, es posible que lo desacredites delante de una parte de la población. Para eso lo hiciste, aparte, lógicamente. Y es posible que no todos miren la sentencia definitiva, lo que ocurrió. Y uno nota, por ejemplo, los medios dominantes que dice: Lula fue absuelto, pero sigue el desprestigio por estos delitos. Ahora, no puede seguir el desprestigio por esos delitos porque si fue absuelto no hay delito. Pero ellos lo dicen, o sea, dicen, bueno, Lula delinquió, ¿por qué fue absuelto? Bueno, por un problema formal, que no importa, que yo, por este, que yo, qué cosa. Bueno, los tribunales lo salva, pero, bueno, macanudo. ¿Qué explican también? El ejemplo de Lula. La idea de que Lula pudo remontar el desprestigio a la persecución judicial ahora está en jaque. Está en jaque porque por ahí Lula no gana. Y si Lula no gana, quiere decir que no es tan fácil o es imposible remontar el desprestigio judicial. ¿Y a quién apuntan? Apuntan a Cristina Fernández de Kirchner. Dice, si Cristina piensa que con esto se lo va a salvar del desprestigio, de las condenas que todavía no tiene, pero que le van a llegar, porque nosotros, como somos hinchas de Liverpool, sabemos que las condenas van a salir. Bueno, esta es una enseñanza para nosotros. Otra es más impresionante, la empiezo a leer. Qué bien votó el pueblo brasileño. Lo dice el colega Marcelo Cantelmi, que es de los más serios dentro de los medios hegemónicos. Resalto las dos cosas. Pero que trabaja, Cantel me dice que el pueblo brasileño votó con precisión de bisturí, porque Lula no llegó a ganar, pero sacó muchos votos. Bolsonaro, el presidente desacreditado, tampoco llegó a ganar, pero se quedó con muchas cosas. Y ahora a Lula le va a costar, si gana, que lo más posible, le va a costar mucho gobernar. Parece que eso es un bisturí. Para mí eso es un serrucho, ¿no? O sea, y ahí es donde inclusive aparece una discusión que es buena, en el sentido que cualquiera puede pensar lo que mejor le plazca, que es un cuadro institucional posible que puede enfrentar Lula si gana, que es matemáticamente el escenario más posible, y políticamente vamos a ir viéndolo según funcionen los días, aunque la matemática algo te indica, va a tener el Congreso mayormente en contra. El Congreso brasileño está conformado, simplifico, cuando venga Juan Manuel Carni se va a enterar de lo que dije, está ahí, qué sé yo, y entonces lo va a decir mejor, pero el Congreso brasileño está formado por una cantidad importante de legisladores que representan a determinado partido, que más o menos, con bastante, mucha menor disciplina que la que hay acá, pero de cualquier forma, más o menos, votan con su fuerza, la cual va a predominar ahora la derecha, porque en la segunda vuelta esto no se vota ya, o sea, el legislativo, como es en la Argentina, ya está constituido, y una cantidad de microemprendedores legislativos que se colocan y se venden al... o se venden o se acomodan, aquellos que son muy acomodaticios, y de los que en general se habla mal en términos de pureza, no ya de solo de pureza ideológica, sino pureza de conducta, ¿no? Que se vende, que se arregla, que son pesados, que son la fuerza que terminó de desestabilizar a Dilma Rousseff en su momento con el impeachment, el equivalente con su estilo brasileño al juicio político. Eso va a ser el Congreso. Es un Congreso muy difícil. Y las gobernaciones ni te digo, porque Bolsonaro se quedó con unas cuantas. Hay algunas que van a balotaje, pero en general también en las que van a balotaje, ni siquiera todas, en alguna ganó primera vuelta su gente, pero las que van a balotaje, como San Pablo, hay una diferencia muy grande que hace, por lo menos, Lula dijo que Haddad iba a ganar en San Pablo, que va a decir, pero cuesta imaginar que vaya a remontar ese container de votos que le lleva a su rival. De cualquier forma, va a haber una preeminencia de gobernadores que en un Estado federal, no voy a hacer comparaciones que no manejo, si tienen más poder relativo, menos poder relativo acá, que acá algo tienen, y entonces entre un Congreso hostil y gobernadores que vas a tener que conducir de alguna forma y arreglar y demás, bueno, a Lula le va a costar. Hay quien dice, bueno, toda esta paridad es extraordinaria, porque a mí me parece espantosa. A mí me parece que, y el ejemplo argentino, ahí sí viene a cuento, dificulta la gobernabilidad. Lula no está ahora. La situación de Brasil, por cierto, no es idéntica a la Argentina. Se parece, la situación de Brasil 2022 se parece más a la Argentina 2019 que lo que se va a parecer a 2023. Porque ahí, es decir, el que venía de un gobierno fracasante era Macri. Es decir, el Frente de Todos llegaba como oposición, ganó con cierta comodidad, se encontró con un Congreso no tan difícil, pero con dificultades que se ahondaron en 2021. Ahora sí es muy difícil gobernar, y no sé cuál es la gracia. Yo entiendo la idea, ojo. Uno puede decir, bueno, es bueno que haya debate, es buenísimo que haya debate, es bueno que haya distintas posiciones. En la Argentina hay un sistema que permite efectivamente que haya muchas fuerzas en el Congreso, y hay un régimen federal que permite que haya muchos partidos. Hay partidos provinciales, hay partidos provinciales en Misiones, hay partidos provinciales en Río Negro, hay partidos provinciales en Neuquén, desde ya hay partidos provinciales por todo lado, y también hay partidos como la izquierda, y está bien, está bueno, y también hay fachos insoportables como Milei o como la gente de Bussi, que en tanto creo que no tiene a nadie. Y si tiene uno, espera, qué sé yo, hay de todo y está bien, pero uno cree que el gobierno, el que fuera, y aún él debe tener algún margen para poder pilotear la economía, la política y la sociedad, siendo que los poderes fácticos sí están concentrados, no se reducen, no se subsumen, no se votan cada dos años ni cada cuatro, siguen siendo los mismos. Y a los que pegan el grito en el cielo dicen, ¿cuántos años hace que está Cavalieri? Lo que vos quieras. Cavalieri veía los picapiedras y creó el sindicato. No, okay. Dialogaba con Pedro Picapiedra, iba a morfar con Pedro Picapiedra y fundó el sindicato de comercio. Macanudo de Moyano está hace mucho. Y Mañeto hace cuánto está, después de todo. ¿No? Y los Bulgeroni, digo, ¿cuánto es? Y todos, y esto. Y el Blacky, un tipo grande también, que hacía sus cosas. Aparte, bueno, tenía, digo, aparte de colaborar con la dictadura y violar derechos humanos y llenarse guita, se entretenía, yo tiene muchos años. Pero ese hombre también está hace muchos años. O sea, los grandes capitanes de industria también están hace muchos años. El mismo Pablo Roca, que está muy presentable, todo, tiene unos pirulitos. Y es un tocazo que se maneja Techín. O sea, no es que Techín estuvo en manos, no sé, de Babi Echecopar un rato y de Julián Weich otro tiempo y de repente llegó Pablo Roca. Las cosas no funcionan así. Pero bueno, en todo caso, frente a los poderes fácticos, la idea de que un poder muy fragmentado sea una gran resolución es mala. En general lo que uno mira es que los medios dominantes, la derecha argentina, más confesa o menos confesa, vivió con alivio que Lula no ganara en primera vuelta. No quiere decir que le gusta a Bolsonaro, porque es un tipo súper impresentable y muy difícil, y tiene algunas características que son muy chocantes, pero hincha por él. Es así, que lo digan, que no lo digan, yo te cuento, yo sigo hinchando por Lula, creo que tiene posibilidad de ganar, creo que la vida es complicada, y creo también, y temo, que Bolsonaro, que ha apelado a la violencia en forma extrema, también utilice tenga un manejo dual. El hábil manejo de los recursos del Estado, que todo oficialismo tiene, repartaguita, y qué sé yo no me voy a escandalizar por eso, qué sé yo, pero en fin, al fin y al cabo, algo le toca a los más humildes, nunca está del todo mal, y los humildes aparte tienen la herramienta del voto, pueden votar como les parezca, si quieren, y la violencia misma, que se ha ejercido mucho en la campaña anterior y que es una amenaza importante. La vamos a seguir en estos días, pues vamos a tener mucho para conversar. El jueves va a estar acá Juan Manuel Carvalho, en serio.